que recomendamos, Info Blanco sobre Negro. Estamos hablando de Martín Mazzoleni. Buen día, Martín querido, ¿cómo estás?
Buen día, Hugo, buen día a toda la mesa de la audiencia de Radio Universidad.
¿Qué es lo que tenemos que saber en el orden de la información de índole local, querido?
Volvieron las sesiones un tanto aburridas, un poco aplomadas, pero bueno, no hubo tanto debate, no hubo por ahí aprobaciones de demasiado interés, pero bueno, lo que sí generó cierto nivel de discusión fueron el tema de la bolsa verde, la recolección de residuos secos, que a partir de la nueva gestión quedó a cargo totalmente de la empresa ESUR. Anteriormente estaba a cargo de un sistema mixto entre cooperativas y, sí, y esta misma empresa. Ahora las cooperativas ya no tienen nada que ver con la recolección de la bolsa verde, aunque en algunos barrios la realidad es que lo siguen haciendo.
Ajá.
Pero no de modo oficial, digamos. Bueno, ahí hubo cierta discusión, dijeron que los vecinos ya no saben cuándo pasan los camiones.
Eso es cierto. En su momento dependía mucho de cada delegación municipal,
claro,
¿sí?, el funcionamiento. En algún caso particular, en Tolosa, funcionó muy aceitadamente desde su implementación hasta ese periodo que fue ya el desenlace de la gestión de los Bruguera al frente del municipio, en donde ya perdió la regularidad. Bueno, llegó una situación un tanto impredecible, que es muy ingrata con la colaboración que se nos pide a los vecinos de separar en origen, ¿no? Y actualmente sí, hay como un desconcierto importante. Muchos vecinos siguen o seguimos separando papel, cartón, vidrio, residuos secos, y la sacás la bolsa verde y decís, bueno, que sea lo que Dios quiera, esperemos que la sigan recogiendo, ¿no?, y procesando de la manera que corresponde, porque era una saludable iniciativa que incluso había tenido muy buenos índices de objetivos alcanzados en cuanto a las toneladas que se reciclaban y demás.
Así es. Lo cierto es que el oficialismo dice que ya se difundió el nuevo cronograma y el nuevo, ajá, mapa, días y horarios de recolección de los residuos secos. Hay un mapa que están dando vueltas, dicen que lo están entregando casa por casa. Se redujo la cantidad de veces que pasan a buscar la bolsa verde. Solamente pasan las 6 veces por semana en el casco urbano, en el interior del casco urbano, y en los barrios periféricos, ya desde pasando 32, pasando lo que es circunvalación, pasan 3 veces por semana, particularmente por ejemplo en una zona de Tolosa pasan lunes, miércoles y viernes, y en la otra zona de Tolosa pasan martes, jueves y sábado. Lo real es que, por ejemplo, yo ayer saqué la bolsa verde confiado antes de las 9, como exige
la ordenanza,
este nuevo mapa, y 9 de la noche seguía la bolsa verde brillando y hoy me levanté, fui a mirar y se la ha llevado el mismo camión que se llevan los residuos habituales por la noche. O sea que, por lo menos, frente a mi casa no está funcionando. Me parece que es algo medio general, todavía no está aceitado el sistema. Ahí en el medio también aparece otro actor importante, que es la Federación de Cartoneros, que está intentando traer el sistema que funciona en Capital Federal, que es con los mismos cartoneros involucrados en la recolección de residuos secos. Bueno, este sistema realmente creo que sería un avance, porque también, bueno, a los defensores de los animales también, que siempre ponen el grito en el cielo con los caballos y con las carretas, también sería un avance, porque el sistema este incluye una llegada de los cartoneros hasta el centro, que serían cartoneros recicladores urbanos en camiones, y de allí con carros a mano hacen cada uno un sector dividido, organizado, luego lo vuelven a subir al camión, lo llevan a los lugares de acopio, y también le podrían dar más valor agregado a lo que cada residuo. Por ejemplo, me comentaban que las botellas plásticas, sí, las logran desgranar en escamas, se puede vender a más caro que si vendés la botella como viene. Entonces hay un interesante trabajo para hacer, y hay un trabajo genuino que es el de recuperar los residuos secos, ahí no se está reconociendo, y los cartoneros siempre fueron trabajadores informales, cuando en realidad están brindando un servicio muy importante,
sí,
para la comunidad, ya que la municipalidad se ahorra también dinero al no enterrar, al no enviar tanta basura al SEAMSE.
Claro.
Ahorra dinero, porque la municipalidad paga de acuerdo a las toneladas que entierra en la SEAMSE.
Sí, y una cuestión como para cerrar de algún modo también este apartado, debiera tenerse especial atención al asunto, en el sentido de que cuesta tanto generar conciencia, ¿sí? Cuesta tanto porque gente grande, gente menos grande, gente joven, estamos tan acostumbrados a la vieja usanza, ¿no?, de meter todo en la misma bolsa, como quien dice, la yerba con la caja de la pizza, que, bueno, la pizza justamente es un la caja de la pizza, ¿no?, y las botellas de plástico. Digo, en la medida que había habido un pequeño avance en ese sentido, como que desanima o desalienta esta situación de incertidumbre, ¿no? Si vos haces todo el esfuerzo toda la semana, ¿no?, de tener una bolsita aparte, la juntás, que esto, que el otro, llenás tu bolsa verde, la sacás y después ves que se la llevaron con todo el resto, decís, pero ¿para qué? Así que habría que tratar de que no caiga en saco roto el esfuerzo de concientización que se hizo en los últimos años en ese sentido, ¿no?
Y por otra parte, también siguiendo el tema de los residuos,
sí.
Gastón Crespo, de Progresistas, presentó una denuncia de vecinos que dicen que están volviendo a tirar basura a la
calle,
un tema que tuvo mucha fuerza el año pasado.
Martín, se nos fue un poquito, no sé si te has alejado del micrófono.
Me acerco a una ventana.
Sí, y acércate bien al micrófono.
Sí, te comentaba, ¿ahí me escuchan?
Sí, perfecto.
Que presentaron un proyecto ayer, una denuncia de vecinos sobre arrojamiento de basura en la cantera de Hernández, un tema que el año pasado también tuvo bastante protagonismo. Lo que dice el oficialismo es que fue culpa de cooperativistas acostumbrados a prácticas del pasado, o sea, le echaron la culpa a los trabajadores y dijeron que esta gestión jamás tiraría basura en una cantera de modo sistemático, y haciendo entender que el año pasado la gestión de Bruega tiraba basura en la cantera de forma sistemática y, digamos, en forma planificada. También para ahorrar costos.
Hicieron un 2x1, ¿no? De paso que le pegaron a los cooperativistas y a la gestión de los Bruera.
Claro, así es, sí.
Cuando en realidad lo que se está denunciando es que ahora se sigue tirando basura en la cantera de Hernández. Bueno, ya que estamos, le pegamos a las cooperativas, porque el negocio es con ESUR, o como se llame la empresa, y bueno, por supuesto, para la gestión anterior también la cosa.
Así es, apelando, ¿no?, a la estrategia de la herencia del pasado.
Claro.
Una vez más. Y bueno, eso llevó también un pedido de informe presentado por la concejal Florencia Saintud, que pidió un informe bastante completo sobre la situación de los cooperativistas en cuanto a qué cantidad son, porque al final es verdad que se abrió el registro, no se sabe bien cuántos serían, se habla de alrededor de 5.000, anteriormente eran 10.000, pero la verdad es que tampoco se sabe, porque también se dice que han echado a varios, que varios ya han dejado de trabajar, así que no se sabe bien esa situación, qué herramientas cuentan, qué trabajo hacen, cuántas horas, cuál es la remuneración, si hay igual pago por igual trabajo, porque hay algunas denuncias de que no es así, de que hay favoritismo o que se paga distinto, y cuando hay gente que hace el mismo trabajo. Irurueta ahí contestó que Julio Irurueta, concejal del PRO y presidente de la Comisión de Hacienda, que la municipalidad no tiene responsabilidad sobre los cooperativistas porque es una relación indirecta, porque la municipalidad contrata a la cooperativa por un servicio y la cooperativa se organiza, digamos.
Ajá.
Eso en términos legales es real, digamos, ¿no? Un cooperativista no es un trabajador municipal. En realidad es una forma de tercerización. Las cooperativas se organizan y brindan un servicio a la municipalidad y por eso tienen un contrato. y luego se reparte la cosa entre las cooperativas, pero sí, la realidad es que acá estas cooperativas funcionan muy ligadas a la municipalidad.
Todos sabemos que o sea, son cooperativas ad hoc.
Claro.
Y la realidad es que, como bien dijiste, Martín, estamos hablando de, a ver, no es una cooperativa que le presta servicios a la municipalidad, a YPF, a Estudiantes de La Plata, a Gimnasia, al gremio de judiciales. No, es una cooperativa que exclusivamente son cooperativas de trabajo que le prestan servicio exclusivo. Es una forma de precarización laboral o una herramienta que se encontró para generar empleo, brindar un servicio y no abultar excesivamente las plantas de trabajadores del municipio, por ejemplo. Ahora, todos sabemos que es el municipio el que a través de el que arma las cooperativas, el que designa las autoridades, son contadas las cooperativas que tienen una existencia autónoma.
Así es. Sí,
digo, ahora, antes, no es una particularidad de esta gestión de Julio Garro.
Como ejemplo, Gastón Castañeto del Frente Popular Nacional y del Frente para la Victoria Nacional y Popular mencionó que al inicio de esta gestión hubo un pago de salarios directo de la municipalidad a cooperativistas en el Estadio Único.
Sí,
si recordamos, cuando llegó la nueva gestión había una deuda hacia los cooperativistas y esa deuda se la pagó directamente al municipio, a cada trabajador,
claro,
no le pagó a las cooperativas.
Claro.
Para que repartan el dinero. O sea,
es lo suficientemente contundente el ejemplo de Castañeto.
Y además, anteriormente, Irurueta había exaltado las políticas del municipio en la entrega de materiales, en la entrega de vestimenta a los cooperativistas, lo que también ahí, digamos, por un lado, cuando son cosas buenas, digamos, son cooperativistas propios, pero cuando hay algún problema, no, las cooperativas son independientes. Ahí hay un tema, me parece, que no está del todo claro. Mientras tanto, los cooperativistas siguen pidiendo aumento salarial porque siguen estancados en más de los 3.500 pesos que supuestamente se iban a aumentar dentro de hace bastante, y pasan los meses y siguen estancados. Bueno, esos fueron más que nada los temas más importantes de la sesión de este miércoles. Ayer también hubo una sesión de parlamentarios juveniles, la primera, un proyecto que la verdad que venía siendo presentado hace mucho tiempo, ahora fue impulsado por el presidente del Consejo, Fernando Ponce, y bueno, la idea es que estudiantes del secundario debatieran sobre distintas problemáticas de la ciudad. Ayer tuvo lugar la primera sesión de estos estudiantes parlamentarios, que terminará con la aprobación de una ordenanza para enviarla con despacho ya con cierto impulso al Consejo Deliberante.
Bueno, ¿y algo más tenemos en el ámbito de la política local?
Ayer hubo algo interesante, una jornada de debate sobre los trenes, el tren Roca en la municipalidad, impulsada por Pedro Boschini, en la que se habló un poco del tema del soterramiento del tren Roca y esa idea de que paralizar, si se quiere, la electrificación por un tiempo y empezarlo a llevarla hasta Tolosa y luego de soterrar desde Tolosa hasta 1:44 seguirla así para no dividir la ciudad. Lo cierto es que hay quienes dicen que esto directamente boicotea el proyecto de electrificación del tren Roca.
Claro.
Y que bueno, la inversión del BID y el dinero con el que se cuenta está para el proyecto con el tren a nivel, ¿no? Con el tren como está
en este momento. Claro. Bueno, ahí estamos, Mazzoleni, con un completo informe de la actividad política en nuestra región. Abrazo grande.
Saludos, hasta luego.
Martín Mazzoleni daba entonces las coordenadas, lo que hay que saber en cuanto a algunas cuestiones de la política local.